Muy buenas tardes a todos los que están sintonizando Radio María en estos momentos. En este domingo tendríamos que escuchar a María Jesús Hernando en el programa Que Todos Sean Uno. Pero hoy, en su lugar, vamos a rezar el Vía Lucis y lo vamos a hacer desde Córdoba. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes. Los voluntarios del grupo Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba nos hemos trasladado al domicilio de la familia Vázquez Alcántara, de la capital. Contamos con la participación de grupos de la Parroquia de Cristo Rey, Grupo de Matrimonios Cristianos de La Salle, Custodes Amoris, Grupo Somos una Familia, miembros del proyecto Amor Conyugal y jóvenes de la Delegación de Juventud, para rezar con ustedes la oración del Vía Lucis, que será dirigida por Cristina Alcántara. Comenzamos.
Los acontecimientos del Vía Crucis concluyen en un sepulcro y dejan quizá en nuestro interior una imagen de fracaso. Pero ese no es el final. Jesús, con su resurrección, triunfa sobre el pecado y sobre la muerte. Y resucitado, dedicará nada menos que 40 días en devolver la fe y la esperanza a los suyos. Después los dejará 10 días de reflexión, a modo de jornada de retiro y oración, en torno a María, para que reciban la fuerza del Espíritu que les capacite para cumplir la misión que Él les ha confiado. En los encuentros de Jesús con los suyos, llenos de intimidad y de esperanza, el Señor parece jugar con ellos. Aparece de improviso donde y como menos esperan. Les llena de alegría y fe. Desaparece dejándoles de nuevo esperando. Pero después de su presencia viene la confianza firme, la paz que ya nadie podrá arrebatarle. Todo se ilumina de una luz nueva. El Vía Lucis es el camino de la luz, del gozo y la alegría vividos con Cristo y gracias a Cristo resucitado. Vamos a vivir con los discípulos su alegría desbordante que sabe contagiar a todos. Vamos a dejarnos iluminar con la presencia y acción de Cristo resucitado que vive ya para siempre entre nosotros. Vamos a dejarnos llenar por el Espíritu Santo que vivifica el alma.
Señor Jesús, con tu resurrección triunfaste sobre la muerte y vives para siempre comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme. Tú, que fortaleciste la fe de los apóstoles, de las mujeres y de tus discípulos, enseñándolos a amar con obras, fortalece también nuestro espíritu vacilante para que nos entreguemos de lleno a ti. Queremos compartir contigo y con tu Madre Santísima la alegría de tu resurrección gloriosa. Tú, que nos has abierto el camino hacia el Padre, haz que, iluminados por el Espíritu Santo, gocemos un día de la gloria eterna.
Primera estación. Cristo vive, ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En la ciudad santa, Jerusalén, la noche va dejando paso al primer día de la semana. Es un amanecer glorioso, de alegría desbordante, porque Cristo ha vencido definitivamente a la muerte. Cristo vive. Aleluya.
Del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres. Vosotras no temáis, ya sé que buscáis al Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía, e id a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos.
En los sepulcros suele poner aquí yace. En cambio, en el de Jesús, el epitafio no estaba escrito, sino que lo dijeron los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Cuando todo parece que está acabado, cuando la muerte parece haber dicho la última palabra, hay que proclamar llenos de gozo que Cristo vive, que ha resucitado. Esa es la gran noticia, la gran verdad que da consistencia a nuestra fe, que llena de una alegría desbordante nuestra vida y que se entrega a todos. Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena noticia, porque Jesús abrió las puertas del cielo a los justos que murieron antes que Él. Cristo, que ha querido redimirnos dejándose clavar en un madero, entregándose plenamente por amor, ha vencido a la muerte. Su muerte redentora nos ha liberado del pecado y ahora su resurrección gloriosa nos ha abierto el camino hacia el Padre. Señor Jesús, hemos querido seguirte en los momentos difíciles de tu pasión y muerte, sin avergonzarnos de tu cruz redentora. Ahora queremos vivir contigo la verdadera alegría, la alegría que brota de un corazón enamorado y entregado, la alegría de la resurrección. Pero enséñanos a no huir de la cruz, porque antes del triunfo suele estar la tribulación, y solo tomando tu cruz podremos llenarnos de ese gozo que nunca acaba.
Segunda estación. El encuentro con María Magdalena. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María Magdalena va al frente de las mujeres que se dirigen al sepulcro para terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Llora su ausencia porque ama, pero Jesús no se deja ganar en generosidad y sale a su encuentro.
Lectura del Evangelio según San Juan. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de la oveja, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este rebaño. Tengo también otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre.
La Magdalena ama a Jesús con un amor limpio y grande. Su amor está hecho de fortaleza y eficacia, como el de tantas mujeres que saben hacer de él entrega. María ha buscado al Maestro y la respuesta no se ha hecho esperar. El Señor reconoce su cariño sin fisuras y pronuncia su nombre. Cristo nos llama por nuestros nombres, personalmente, porque nos ama a cada uno, y a veces se oculta bajo la apariencia del hortelano o de tantos hombres o mujeres que pasan sin que nos demos cuenta a nuestro lado. María Magdalena, una mujer, se va a convertir en la primera mensajera de la resurrección. Recibe el dulce encargo de anunciar a los apóstoles que Cristo ha resucitado.
Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, la tradición cristiana nos dice que la primera visita de tu Hijo resucitado fue a ti, no para fortalecer tu fe, que en ningún momento había decaído, sino para compartir contigo la alegría del triunfo. Nosotros te queremos pedir que, como María Magdalena, seamos testigos y mensajeros de la resurrección de Jesucristo, viendo contigo el gozo de no separarnos nunca del Señor.
Tercera estación. Jesús
se aparece a las mujeres. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
Como anunciaron las Escrituras, aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Las mujeres se ven desbordadas por los hechos. El sepulcro está vacío y un ángel les anuncia que Cristo vive. Y les hace un encargo: anunciadlo a los apóstoles. Pero la mayor alegría es ver a Jesús, que sale a su encuentro. Del Evangelio según San Mateo. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán».
Las mujeres son las primeras en reaccionar ante la muerte de Jesús y obran con diligencia. Su cariño es tan auténtico que no repara en respeto humano, en el que dirán: cuando embalsamaron el cuerpo de Jesús, lo tuvieron que hacer tan rápidamente que no pudieron terminar ese piadoso servicio al Maestro. Por eso, como han aprendido a querer hacer las cosas hasta el final, van a acabar su trabajo. Son valientes y generosas porque aman sus obras. Han echado fuera el sueño y la pereza, y antes de despuntar el día ya se encaminan hacia el sepulcro. Hay dificultades objetivas: los soldados, la pesada piedra que cubre la estancia donde está colocado el Señor, pero ellas no se asustan porque saben poner todo en manos de Dios. Señor Jesús, danos la valentía de aquellas mujeres, su fortaleza interior para hacer frente a cualquier obstáculo. Que a pesar de las dificultades interiores y exteriores, sepamos confiar y no nos dejemos vencer por la tristeza o el desaliento, por nuestro único móvil, que nuestro único móvil sea el amor, el ponernos a tu servicio, porque como aquellas mujeres y las buenas mujeres de todos los tiempos, queremos estar desde el silencio al servicio de los demás.
Cuarta estación. Los soldados custodian el sepulcro de Cristo. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
Como anunciaron las Escrituras, aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Para ratificar la resurrección de Cristo, Dios permitió que hubiera unos testigos especiales: los soldados puestos por los príncipes de los sacerdotes, precisamente para evitar que hubiera un engaño. Del Evangelio según San Mateo. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy.
Los enemigos de Cristo quisieron cerciorarse de que su cuerpo no podía ser robado por sus discípulos, y para ello aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y montando la guardia. Y son precisamente ellos quienes contaron lo ocurrido. Qué acertado es el comentario de un padre de la Iglesia cuando dice a los soldados: «Si dormíais, ¿por qué sabéis que lo han robado? Y si los habéis visto, ¿por qué no se lo habéis impedido?». Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. En lugar de creer, los sumos sacerdotes y los ancianos quieren ocultar el acontecimiento de la resurrección y con dinero compran a los soldados, porque la verdad no les interesa cuando es contraria a lo que ellos piensan.
Señor Jesús, danos la limpieza de corazón y la claridad de mente para reconocer la verdad. Que nunca negociemos con ella para ocultar nuestra flaqueza, nuestra falta de entrega. Que nunca sirvamos a la mentira para sacar adelante nuestros intereses. Que te reconozcamos, Señor, como la verdad de nuestra vida.
Quinta estación. Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Los apóstoles han recibido con desconfianza la noticia que le han dado las mujeres. Están confusos, pero el amor puede más. Por eso, Pedro y Juan se acercan al sepulcro con la rapidez de su esperanza.
Del Evangelio según San Juan. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro, detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con el que se había cubierto la cabeza, no con los lienzos, enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa.
Pedro y Juan son los primeros apóstoles en ir al sepulcro. Han llegado corriendo, con el alma esperanzada y el corazón latiendo fuerte. Y comprueban que todo es como le han dicho las mujeres. Hasta los más pequeños detalles de cómo estaba el sudario quedan grabados en su interior y reflejados en la Escritura. Cristo ha vencido a la muerte y no es una vana ilusión. Es un hecho de la historia que va a cambiar la historia. Después de este hecho, el Señor saldría al encuentro de Pedro como expresión de la delicadeza de su amor. Y así, el que llegaría a ser cabeza de los apóstoles y tendría que confirmarlo en la fe, recibió una visita personal de Jesús. Así nos lo cuenta Pablo y Lucas. Cristo se acercó a Cefas y luego a los doce.
Señor Jesús, también nosotros, como Pedro y Juan, necesitamos encaminarnos hacia ti, sin dejarlo para después. Por eso te pedimos este impulso interior para responder con prontitud a lo que puedas querer de nosotros. Que sepamos escuchar a los que nos hablan en tu nombre, para que corramos con esperanza a buscarte.
Sexta estación. Jesús en el cenáculo muestra sus llagas a los apóstoles. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Los discípulos están en el cenáculo, el lugar donde fue la última cena. Temerosos y desesperanzados, comentaban los sucesos ocurridos. Es entonces cuando Jesús se presenta en medio de ellos y el miedo da paso a la paz. Del Evangelio según San Lucas. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él tomó y comió delante de ellos.
Cristo resucitado es el mismo Jesús que nació en Belén y trabajó durante años en Nazaret. El mismo que recorrió los caminos de Palestina predicando y haciendo milagros. El mismo que lavó los pies a sus discípulos y se entregó a sus enemigos para morir en la cruz. Jesucristo, el Señor que es verdadero Dios y hombre verdadero. Pero los apóstoles apenas pueden creerlo, están asustados, temerosos de correr su misma suerte. Es entonces cuando Jesús, cuando se presenta en medio de ellos y les muestra sus llagas como trofeo, la señal de su victoria sobre la muerte y el pecado. Con ellas nos ha rescatado. Han sido el precio de nuestra redención. No es un fantasma, es verdaderamente el mismo Jesús que lo eligió como amigo y ahora come con ellos. El Señor, que se ha encarnado por nosotros, nos quiere mostrar aún más explícitamente que la materia no es algo malo, sino que ha sido transformada porque Jesús la ha asumido. Señor Jesús, danos la fe y la confianza para descubrirte en todo momento, incluso cuando no te esperamos. Que seas para nosotros no una figura lejana que existió en la historia, sino que, vivo y presente entre nosotros, ilumina nuestro camino en esta vida y después transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el tuyo.
Séptima estación. En el camino de Emaús. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa misma tarde, dos discípulos vuelven desilusionados a sus casas, pero un caminante les devuelve la esperanza. Sus corazones vibran de gozo en su compañía, sin embargo, solo se les abren los ojos al verlos partir el pan.
Del Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, le explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él les hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída», y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba la Escritura?».
Los de Emaús se iban tristes y desesperanzados, como tantos hombres y mujeres que ven con perplejidad cómo las cosas no salen según habían previsto. No acaban de confiar en el Señor. Sin embargo, Cristo se viste de caminante para iluminar sus pasos decepcionados, para recuperar su esperanza. Y mientras les explica las Escrituras, su corazón, sin terminar de entender, se llena de luz, arde de fe, de alegría y de amor. Hasta que, puestos a la mesa, Jesús parte el pan y les abre la mente y el corazón, y descubren que era el Señor. Nosotros comprendemos con aquellos que Jesús nos va acompañando en nuestro camino diario para encaminarnos a la Eucaristía, para escuchar su palabra y compartir el pan.
Señor Jesús, ¿cuántas veces estamos de vuelta de todo y de todos? Tantas veces estamos desengañados y tristes. Ayúdanos a descubrirte en el camino de la vida, en la lectura de tu palabra y en la celebración de la Eucaristía, donde te ofrece a nosotros como alimento cotidiano. Que siempre nos lleve a ti, Señor, un deseo ardiente de encontrarte también en los hermanos.
Octava estación. Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús se presenta ante sus discípulos, y el temor de un primer momento da paso a la alegría. Va a ser entonces cuando el Señor les dará el poder de perdonar los pecados, de ofrecer a los hombres la misericordia de Dios.
Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Los apóstoles no han terminado de entender lo que ha ocurrido en estos días, pero eso no importa ahora, porque Cristo está otra vez junto a ellos. Vuelven a vivir la intimidad del amor, la cercanía del Maestro. Las puertas están cerradas por el miedo, y Él les va a ayudar a abrir de par en par su corazón para acoger a todo hombre. Durante la última cena, les dio el poder de renovar su entrega por amor, el poder de celebrar el sacrificio de la Eucaristía. En estos momentos, les hace partícipes de la misericordia de Dios, el poder de perdonar los pecados. Los apóstoles, y con ellos todos los sacerdotes, han acogido este regalo precioso que Dios otorga al hombre, la capacidad de volver a la amistad con Dios después de haberlo abandonado por el pecado, la reconciliación.
Señor Jesús, que sepamos descubrir en los sacerdotes otros Cristos, porque has hecho de ellos los dispensadores de los misterios de Dios. Y cuando nos alejemos de ti por el pecado, ayúdanos a sentir la alegría profunda de tu misericordia en el sacramento de la penitencia, porque la penitencia limpia el alma, devolviéndonos tu amistad, nos reconcilia con la Iglesia y nos ofrece la paz y serenidad de conciencia para reemprender con fuerza el combate cristiano.
Novena estación. Jesús fortalece la fe de Tomás. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos.
Tomás no estaba con los demás apóstoles en el primer encuentro con Jesús resucitado. Ellos le han contado su experiencia gozosa, pero no se ha dejado convencer. Por eso el Señor ahora se dirige a él para confirmar su fe. Del Evangelio según San Juan. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto.
Tomás no se deja convencer por las palabras, por el testimonio de los demás apóstoles, y busca los hechos, ver y tocar. Jesús, que conoce tan íntimamente nuestro corazón, busca recuperar esa confianza que parece perdida. La fe es una gracia de Dios que nos lleva a reconocerlo como Señor, que mueve nuestro corazón hacia Él, que nos abre los ojos del Espíritu. La fe supera nuestras capacidades, pero no es irracional, ni algo que se imponga contra nuestra libertad. Es más bien una luz que ilumina nuestra existencia y nos ayuda y fortalece para reconocer la verdad y aprender a amarla. Qué importante es estar pegados a Cristo, aunque no lo sintamos cerca, aunque no lo toquemos, aunque no lo veamos.
Señor Jesús, auméntanos la fe, la esperanza y el amor. Danos una fe fuerte y firme, llena de confianza. Te pedimos la humildad de creer sin ver, de esperar contra toda esperanza y de amar sin medida, con un corazón grande. Como dijiste al apóstol Tomás, queremos, aun sin ver, rendir nuestro juicio y abrazarnos con firmeza a tu palabra y al magisterio de la Iglesia que has instituido, para que tu pueblo permanezca en la verdad que libera.
Décima estación. Jesús resucitado en el lago de Galilea. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los apóstoles han vuelto a su trabajo, a la pesca. Durante la noche se han esforzado sin conseguir nada. Desde la orilla, Jesús les invita a empezar de nuevo, y la obediencia les otorga una muchedumbre de peces. Del Evangelio según San Juan. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces.
En los momentos de incertidumbre, los apóstoles se unen en el trabajo con Pedro. La barca de Pedro, el pescador de Galilea, es imagen de la Iglesia, cuyos miembros a lo largo de la historia están llamados a poner por obra el mandato del Señor: «Seréis pescadores de hombres». Pero no vale únicamente el esfuerzo humano, hay que contar con el Señor, fiándonos de su palabra, y echar las redes. En las circunstancias difíciles, cuando parece que humanamente se ha puesto todo por nuestra parte, es el momento de la confianza en Dios, de la fidelidad a la Iglesia, a su doctrina. El apostolado, la extensión del reino, es fruto de la gracia de Dios y del esfuerzo y docilidad del hombre. Pero hay que saber descubrir a Jesús en la orilla, con esa mirada que afina el amor, y Él nos premiará con fruto abundante.
Señor Jesús, haz que nos sintamos orgullosos de estar subidos en la barca de Pedro, en la Iglesia, que aprendamos a amarla y respetarla como madre. Enséñanos, Señor, a apoyarnos no solo en nosotros mismos y en nuestra actividad, sino sobre todo en ti. Que nunca te perdamos de vista y sigamos siempre tus indicaciones, aunque nos parezcan difíciles o absurdas, porque sólo así recogeremos frutos abundantes que serán tuyos, no nuestros.
Undécima estación. Jesús confirma a Pedro en el amor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como las Escrituras.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús ha cogido aparte a Pedro porque quiere preguntarle por su amor. Quiere ponerlo al frente de la naciente Iglesia. Pedro, pescador de Galilea, va a convertirse en el pastor de los que siguen al Señor.
Del Evangelio según San Juan. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar a gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme».
Pedro, el impulsivo, el fogoso, queda a solas con el Señor y se siente avergonzado porque le ha fallado cuando más lo necesitaba. Pero Jesús no le reprocha su cobardía. El amor es más grande que todas nuestras miserias. Le lleva por el camino de renovar el amor, de recomenzar, porque nunca hay nada perdido. Las tres preguntas de Jesús son la mejor prueba de que Él sí es fiel a sus promesas, de que nunca abandona a los suyos. Siempre está abierta, de par en par, la puerta de la esperanza para quien sabe amar. La respuesta de Cristo, buen pastor, es ponerle a Él y a sus sucesores al frente de la naciente Iglesia, para pastorear al pueblo de Dios con la solicitud de un padre, de un maestro, de un hermano, de un servidor. Así Pedro, el primer papa, y luego sus sucesores son el siervo de los siervos de Dios.
Señor Jesús, que sepamos reaccionar ante nuestros pecados, que son traiciones a tu amistad, y volvamos a ti respondiendo al amor con amor. Ayúdanos a estar muy unidos al sucesor de Pedro, al Santo Padre el Papa, con el apoyo eficaz que da la obediencia, porque es garantía de la unidad de la Iglesia y de la fidelidad al Evangelio.
Duodécima estación, la despedida. Jesús encarga su misión a los apóstoles. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
Como anunciaron las Escrituras, aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.
Antes de dejar a sus discípulos, el Señor les hace el encargo apostólico, la tarea de extender el reino de Dios por todo el mundo, de hacer llegar a todos los rincones la buena noticia. Del Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».
Los últimos días de Jesús en la tierra, junto a sus discípulos, debieron quedar muy grabados en sus mentes y en sus corazones. La intimidad de la amistad se ha ido concretando con la cercanía del resucitado, que les ha ayudado a saborear estos últimos instantes con Él. Pero el Señor pone en su horizonte toda la tarea que tienen por delante y da al mundo entero. Ese es su testamento. Hay que ponerse en camino para llevar a todos el mensaje que han visto y oído. Están por delante las tres grandes tareas de todo apóstol, de todo cristiano: predicar, hablar de Dios para que la gente crea, bautizar, hacer que las personas lleguen a ser hijos de Dios, que celebren los sacramentos y vivir según el Evangelio, para parecerse cada día más a Jesús, el Maestro, el Señor.
Señor Jesús, que llenaste de esperanza a los apóstoles con el dulce mandato de predicar la buena nueva, dilata nuestro corazón para que crezca en nosotros el deseo de llevar al mundo, a cada hombre, a todo hombre, la alegría de tu resurrección, para que así el mundo crea y, creyendo, sea transformado a tu imagen.
Decimotercera estación. Jesús asciende al cielo. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.
Como anunciaron las Escrituras. Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Cumplida su misión entre los hombres, Jesús asciende al cielo. Ha salido del Padre, ahora vuelve al Padre y está sentado a su derecha. Cristo glorioso está en el cielo, y desde allí habrá de venir como juez de vivos y muertos. De los Hechos de los Apóstoles. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo».
Todos se han reunido para la despedida del Maestro.
Sienten el dolor de la separación, pero el Señor les ha llenado de esperanza. Una esperanza firme. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso los ángeles les sacan de esos primeros instantes de desconcierto, de mirar al cielo. Es el momento de ponerse a trabajar, de emplearse a fondo para llevar el mensaje de alegría, la buena noticia, hasta los confines del mundo, porque contamos con la compañía de Jesús que no nos abandona y no podemos perder un instante, porque el tiempo no es nuestro, sino de Dios, para quemarlo en su servicio. Jesucristo ha querido ir por delante de nosotros para que vivamos con la ardiente esperanza de acompañarlo un día en su reino, y está sentado a la derecha del Padre hasta que vuelva al final de los tiempos.
Señor Jesús, tu ascensión al cielo nos anuncia la gloria futura que has destinado para los que te aman. Haz, Señor, que la esperanza del cielo nos ayude a trabajar sin descanso aquí en la tierra, que no permanezcamos nunca de brazos cruzados, sino que hagamos de nuestra vida una siembra continua de paz y de alegría.
Decimocuarta estación, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La promesa firme que Jesús ha hecho a sus discípulos es la de enviarles un Consolador. 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia naciente para fortalecerla, confirmarla, santificarla. De los Hechos de los Apóstoles. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía manifestarse.
Jesús, el Hijo de Dios, está ya en el cielo, pero ha prometido a sus amigos que no quedarán solos. Y fiel a la promesa, el Padre, por la oración de Jesús, envía al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muy pegados a la Virgen, Madre de la Iglesia, reciben el Espíritu Santo. Él es el que llena de luz la mente y de fuego el corazón de los discípulos para darles la fuerza y el impulso para predicar el reino de Dios. Queda inaugurado el tiempo de la Iglesia. A partir de este momento, la Iglesia, que somos todos los bautizados, está en peregrinación por este mundo. El Espíritu Santo la guía a lo largo de la historia de la humanidad, pero también a lo largo de la propia historia personal de cada uno, hasta que un día participemos del gozo junto a Dios en el cielo. Dios, Espíritu Santo, dulce huésped del alma, consolador y santificador nuestro, inflama nuestro corazón, llena de luz nuestra mente para que te tratemos cada vez más y te conozcamos mejor. Derrama sobre nosotros el fuego de tu amor para que, transformados por tu fuerza, te pongamos en la entraña de nuestro ser y de nuestro obrar, y todo lo hagamos bajo tu impulso.
Señor y Dios nuestro, fuente de alegría y de esperanza, hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su resurrección y ascensión hasta la venida del Espíritu Santo. Haz que la contemplación de estos misterios nos llene de tu gracia y nos capacite para dar testimonio de Jesucristo en medio del mundo. Te pedimos por tu Santa Iglesia, que sea fiel reflejo de las huellas de Cristo en la historia y que, llenas del Espíritu Santo, manifieste al mundo los tesoros de tu amor. Santifica a tus fieles con los sacramentos y haga partícipes a todos los hombres de la resurrección eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Agradecemos a la familia Vázquez Alcántara y a los grupos de participantes de la Parroquia de Cristo Rey su colaboración. Desde Córdoba, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en esta transmisión, devolvemos la conexión a los estudios centrales y les invitamos a seguir escuchando la programación de Radio María. Buenas tardes y que Dios los bendiga.